Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa, comunicadores independientes afirman que la libertad de expresión está en cero en Cuba.
Censuran en La Habana un concierto de raperos.
93 migrantes cubanos fueron deportados hacia la isla después que intentaron escapar de la estación migratoria de Tapachulas en México.
Hablan por teléfono el presidente Donald Trump y Vladimir Putin sobre Venezuela.
El presidente Trump afirmó que preferiría no tener que intervenir militarmente en Venezuela.
Al menos 15 niños entre 14 y 17 años de edad resultaron heridos durante las protestas callejeras de los venezolanos.
La situación económica y política en Venezuela ha provocado que 3.700.000 venezolanos con sus hijos abandonen sus hogares y marchen a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador.
El presidente Trump habló hoy por más de una hora con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre Venezuela y Corea del Norte.
Recuerden en Israel a las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Radio Martí Noticias.
Amigos, efectivamente, muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 3 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente a las 5:02 tenemos gran cantidad de informaciones de Cuba, de Estados Unidos, de Venezuela y del resto del mundo, pero comenzamos con las noticias de Cuba.
Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre cómo es tratado ese derecho básico en la isla.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales, el Decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva Constitución, que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes,
señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y comunicadores independientes afirman que la libertad de expresión en Cuba está en cero. Ivette Pacheco es quien ofrece el informe.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Y sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grados de periodismo, que no tenemos una credencial que no creíble.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró:
la libertad de expresión
está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y censuran las autoridades culturales un concierto de raperos en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El jueves 25 de abril fue censurado por las autoridades culturales un concierto de rap en el Centro Deportivo El Carvajal, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, auspiciado por el proyecto comunitario Barber Street. Denuncia el rapero Osvaldo Navarro, miembro del proyecto D.Verso y uno de los participantes en el evento.
Es un proyecto comunitario que básicamente lo que hacen es llevar a los barrios estilistas para pelar gratis y cambiar el corte de cabello, aparte de hacer una labor educativa con niños y adolescentes, y promueven un mensaje contra la violencia. Nosotros, desde el proyecto D.Verso, que es un programa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, estábamos colaborando esta vez con ellos. Cantan los tres primeros grupos, ya me tocaba cantar casi a mí en el momento de terminar el tercer grupo, y sin más explicación, llamaron de arriba y no se puede seguir con la actividad.
Y para el también miembro del Comité de Integración Racial, esta no es la primera vez que ocurre la suspensión de sus actividades.
Cabe señalar que esto no es un hecho aislado. Al propio proyecto de Albert Street y al propio proyecto D.Verso, en conjunto con otros artistas independientes de Cuba, se le han impedido hacer otras actividades en otros barrios populares de Ciudad de La Habana.
Según Pedro Luis García, vendedor de libros y quien entrevistó en exclusiva a Osvaldo, este le dijo que, sumado a la censura, también hay un ingrediente racial.
Él me comunica que es posible que hayan síntomas raciales porque todos sus integrantes son negros y están enfocados en los afrodescendientes.
Este viernes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, proclamado por Naciones Unidas en 1993. Tomás Cardoso, Radio Martí.
93 migrantes cubanos fueron deportados hacia la isla el jueves después que intentaron escapar de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, según informó el Instituto Nacional de Migración.
El instituto informó en un comunicado que hacia la medianoche del miércoles un grupo de personas de nacionalidad cubana albergadas en dicha estación migratoria comenzó a movilizarse con la intención de realizar una salida no autorizada.
Varios policías rociaron gas lacrimógeno sobre los migrantes con la intención de disipar al grupo, dijo la agencia AFP, un cubano que se encontraba dentro de la estación migratoria.
Tras el frustrado intento de huida, se trasladó a 6 personas acompañadas de un familiar al hospital de Tapachula para ser atendidas por crisis nerviosas, indicó el Instituto Nacional de Migración.
Y hoy fueron arrestados 3 integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Entre los detenidos se encuentra la opositora Ariana López Roque, directora de la institución, según dijo a Radio Martí, la activista Yanni Corrales del Río.
En horas tempranas de la mañana, la directora de la academia, Ariana López Roque, saliendo de la sede de la misma, fue arrestada violenta y arbitrariamente por fuerzas combinadas de la policía política y tropas especiales. Este violento arresto es en represalia al plantón permanente que desde el día primero se está realizando en la sede de la academia a favor de la libertad del pueblo venezolano. Fuentes cercanas que presenciaron la detención nos hicieron saber que mientras esta masa de represores se le venía encima, pues ella lo único que le dio tiempo fue gritar libertad para Cuba y Venezuela, que inmediatamente le taparon la boca y la subieron al carro de policía. En estos momentos no sabemos nada de ella, no sabemos de su paradero. Una hora más tarde, Yanisbel Valido y Félix Pérez de Santa Clara pertenecen al Comando Cívico Leoncio Vidal, que son afiliados al Frente de la Resistencia y también son miembros de la Academia Julio Machado. Se dirigían a la academia también para participar en dicho plantón y también fueron arbitrariamente arrestados al llegar a la sede de la academia. Las viviendas de los demás miembros de la academia están totalmente militarizadas por fuerzas combinadas de la policía política y tropas especiales. Se desconocen los paraderos de estos activistas. Estamos muy atemorizados de lo que pueda suceder con ellos.
Cinco o diez minutos, amigos. Momento en que vamos a conocer la situación del tiempo en Cuba con el pronóstico de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio sistema de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Sin embargo, corrientes del sur en la altura están arrastrando mucha masa húmeda desde el Golfo de Honduras hacia la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte, occidental y central. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Exactamente son 5-12 minutos y ahora pues pasamos a las informaciones de Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una larga llamada telefónica en la que repasaron varios temas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una extensa conversación telefónica. Así lo confirmó el propio mandatario estadounidense, en medio de una recepción al primer ministro de Eslovaquia.
Tuve una muy buena conversación con el presidente Putin de alrededor de una hora y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas, y él no está pensando en involucrarse en Venezuela en absoluto, más allá de que le gustaría que algo positivo sucediera para Venezuela. Creo lo mismo, creemos que llegue ayuda humanitaria, las personas están hambrientas, no tienen agua, no tienen comida.
La tensión entre Washington y Moscú ha ido en aumento en las últimas semanas con relación a Venezuela. El país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La Casa Blanca respalda al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y pide la salida del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez es apoyado por el Kremlin.
Las declaraciones del mandatario estadounidense marcan un fuerte contraste con la postura expresada hasta ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que han responsabilizado a Rusia y Cuba de la permanencia en el poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que ni Estados Unidos ni otros 50 países reconocen como legítimo.
En la llamada, Putin se mantuvo firme en su postura oficial al pedir que se deje a los venezolanos definir su futuro y advertir que la injerencia externa y los intentos de cambio de poder por la fuerza socavan las posibilidades de una solución política a la crisis, según un comunicado del Kremlin.
El tono de la conversación entre Trump y Putin choca con el de la mantenida el miércoles entre el secretario de Estado Mike Pompeo y su homólogo ruso Sergei Lavrov, en la que se acusaron mutuamente de dar pasos agresivos o desestabilizadores en Venezuela.
Y un analista especializado en Rusia y sus relaciones internacionales afirmó a Radio Martí que un cambio político en Venezuela no es posible sin la anuencia de Vladimir Putin. Amado Gil tiene el análisis.
Yo le he dicho a usted que la solución de Venezuela pasa, va y viene por Moscú. Si Putin se opuso a que Maduro saliera y no salió, ahí tiene usted el aborto de esta gran operación y este gran cambio que se esperaba en Venezuela.
Y es que más de 20 mil millones de dólares invertidos por Rusia en Venezuela, una deuda aún mayor que Caracas tiene con Moscú, así como una reducida presencia militar y de seguridad en el país suramericano, es suficiente para que Vladimir Putin sea un actor protagónico en un posible cambio político en Venezuela. Así afirmó el analista político Manolo González Moscote, especializado en asuntos rusos.
Se hizo todo a espaldas de Putin. Cuando Putin se da cuenta, cuando el servicio secreto cubano se da cuenta absolutamente de todo lo que viene, ahí Putin entonces vuelve y toma el protagonismo y dice, no, si Maduro se va a ir, no, que no se vaya ni lo dejen ir tampoco. porque Maduro, mientras esté allí, nos garantiza que nos van a seguir pagando a cuenta gotas, pero nos pagan. Y segundo, no nos han consultado y nosotros somos parte fundamental.
De hecho, el 1 de mayo se produjo una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Esto un día después que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la rebelión militar, que no sucedió, y Estados Unidos había anunciado que un avión estaba listo para trasladar a Maduro a La Habana. Ya también se anunció que Lavrov y Pompeo se van a reunir en Finlandia el lunes de la próxima semana a solas para tratar el tema de Venezuela.
Porque Putin lo que necesita en el fondo es que usted le quite las sanciones. Si él le colabora sacando a Maduro del poder, créame que la concesión de Trump hacia Putin es disminuir, aminorar esas sanciones.
Amado Gil, Radio Martí.
Al menos 15 niños entre 14 y 17 años resultaron heridos durante las protestas callejeras en Venezuela, según UNICEF. La información la ofrece desde New York Radio ONU.
La directora ejecutiva de la organización ha pedido a todos los implicados que tomen medidas inmediatas para proteger a los niños de cualquier tipo de violencia. UNICEF y sus socios han reforzado la respuesta humanitaria en el país sudamericano. Suministran vacunas, tratamientos contra la malaria, equipos obstétricos y suplementos de vitaminas y minerales. Para ayudar a los niños a hacer frente al estrés provocado por la violencia, UNICEF ha establecido espacios acogedores para la infancia en Caracas, Zulia y otros lugares. Además, UNICEF proporciona agua potable y suministros de higiene, así como materiales educativos y recreativos para los estudiantes.
La situación económica y política en Venezuela ha provocado que unos 3,7 millones de venezolanos con sus hijos abandonen sus hogares para ir a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y otros países de la región, dijo la semana pasada el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
UNICEF informó que alrededor de 1.200.000 venezolanos se encuentran en Colombia y al menos 327.000 niños viven como migrantes y refugiados en comunidades de acogida vulnerables, donde los recursos ya están desbordados.
De estos, casi 10.000 son estudiantes en la ciudad fronteriza de Cúcuta y cerca de 3.000 de ellos cruzan el puente Simón Bolívar desde Venezuela todos los días para ir a la escuela, señaló la directora de Comunicación Global, Paloma Escudero.
Y miembros del Congreso de Estados Unidos se unieron a líderes de las comunidades venezolana, cubana y colombiana en un acto de apoyo a la libertad y democracia en Venezuela. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Doral y uno de los participantes fue el senador por la Florida, Marco Rubio, quien hizo declaraciones a la prensa.
El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas. Todo eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas a mañana mismo hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que está, esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza, no lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor, por eso les digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando, y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una movilización nacional este fin de semana para acabar con la usurpación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Guaidó pidió a sus simpatizantes marchar el sábado mañana hasta los principales cuarteles de Venezuela para pedirle a los uniformados que defiendan la Constitución.
El domingo la oposición llevará a cabo una vigilia y oración por los mártires y la libertad.
El líder opositor dijo que continuar en la calle es la única forma de impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación.
Y luego de 5 años de silencio ante la prensa, el líder opositor Leopoldo López habló y aseguró que el apoyo militar al movimiento liderado por el presidente interino Juan Guaidó es eminente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Casi 3 horas después de que se conoció que un tribunal revocó la medida de detención domiciliaria de Leopoldo López con el argumento de violarla, advirtió que el 30 de abril solo es el inicio de la fase del cese de la usurpación de la llamada Operación Libertad, que, como explicó, involucra a todos los venezolanos, civiles y militares y funcionarios públicos.
El quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy.
López, quien permanece como huésped en la casa del embajador de España en Caracas y tenía 5 años sin declarar a la prensa, adelantó que vendrá más participación militar. Dijo haber hablado con países de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y los demás aliados de Venezuela, y precisó que esta coalición a favor de la nación suramericana es más grande incluso que la que se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial. Aseguró no temerle ni a la cárcel, ni a Maduro, ni a las amenazas y torturas, y está convencido de que en pocas semanas se concrete el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, de visita oficial en el Líbano, declaró hoy a periodistas que no permitirá que la embajada de su país en Caracas se convierta en un centro de actividad política. Las declaraciones del diplomático español se hicieron en el marco de la estadía del opositor venezolano Leopoldo López, quien ingresó en la embajada de España en Caracas esta semana y quien ayer hizo declaraciones a la prensa.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir, porque de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español.
El diario The New York Times publicó ayer que informes secretos recopilados por los servicios de inteligencia venezolanos detallan numerosos lazos entre el crimen organizado y el vicepresidente económico y ministro de Industrias de Venezuela, Tarek El Aissami.
Según el periódico estadounidense, El Aissami y su familia fueron facilitados la entrada en Venezuela de miembros de la milicia libanesa Hezbollah para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región.
En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó a El Aissami, entonces vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Todo ello figura, según el Times, en un expediente que entregó al diario un alto exfuncionario venezolano de inteligencia y cuyo contenido fue corroborado por otra fuente. De las 5:23 minutos, amigos, pasamos a noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump habló este viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin por más de una hora sobre Venezuela, Corea del Norte, el informe Mueller y un posible nuevo acuerdo nuclear que podría incluir a China, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Al abordar la situación en Venezuela, Sanders aseguró a los periodistas que el presidente Donald Trump reiteró la necesidad de una transición pacífica, así como la postura de Estados Unidos de que todas las opciones siguen estando sobre la mesa.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios, sobre cuyo contenido no reportó datos.
Y fijan audiencia para disputa sobre los registros financieros del presidente Trump. Leonardo Bonet tiene más detalles.
El Congreso de Estados Unidos aceptó extender en 2 semanas el plazo para que 2 bancos respondan a órdenes de presentar registros financieros de Donald Trump después que el presidente entablara una demanda para tratar de bloquearlos. El juez federal Edgardo Ramos fijó el miércoles 22 de mayo como fecha para una audiencia sobre la demanda de Trump en Nueva York. Mientras tanto, abogados de legisladores demócratas aceptaron que los bancos demoren su respuesta a la orden hasta después del fallo de Ramos. El presidente Trump quiere que se prohíba al Deutsche Bank y a Capital One que respondan a citaciones emitidas por dos comisiones de la Cámara Baja para que se presenten los archivos como parte de las investigaciones que realizan sobre las transacciones empresariales privadas del mandatario republicano. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que las órdenes forman parte de una investigación sobre, y citamos sus palabras, denuncias de posible influencia extranjera sobre el proceso político estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La rápida irrupción de Joe Biden como favorito en la carrera por la nominación presidencial demócrata en 2020 llamó la atención del presidente Donald Trump y desconcertó a algunos de sus aliados que creen que el veterano político es un rival potencialmente peligroso.
Biden se ubica como el demócrata con más opciones para llegar a la Casa Blanca, pocos días después de anunciar su candidatura la semana pasada, superando al senador Bernie Sanders y al resto de sus rivales en las encuestas de opinión, hasta por 15 puntos porcentuales.
Algunos asesores del presidente Trump consideran al ex vicepresidente como un rival peligroso en los tres estados que llevaron a Trump a su inesperada victoria en el año 2016, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Una derrota en cualquiera de ellos haría más difícil el camino del presidente Trump hacia la reelección.
A las 5:26 minutos, un breve recorrido por el mundo.
En Israel se llevan a cabo jornadas de recordación de las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con los detalles, Daniel Blumenthal.
Han llevado a cabo campañas desde principios de año en Irak, Jordania, Libia, Siria, Sudán y Yemen. En esa región, uno de cada cinco niños vive en una zona en conflicto, donde hay muchas menos posibilidades de ser vacunados. Esos menores corren un riesgo mayor de contraer enfermedades graves e incluso morir, y además los brotes pueden extenderse a toda la población. En la región, enfermedades como la polio, que estaban prácticamente erradicadas, ahora están resurgiendo porque los conflictos hacen más difícil llevar vacunas y tratamientos a quienes lo necesitan.
Reporteros sin Fronteras señala en un comunicado de prensa que menos del 10% de la población mundial vive en un país donde los periodistas pueden ejercer su oficio en un ambiente favorable y en buenas condiciones de libertad e independencia.
Cuba aparece en la posición número 169 entre 180 países en la clasificación mundial 2019 de Reporteros sin Fronteras. La isla sigue siendo año tras año el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa.
Los pocos blogueros y periodistas independientes que hay en Cuba son vigilados y amenazados constantemente por el gobierno, y los agentes de seguridad no dudan en detenerlos y borrar la información que poseen.
Agrega Reporteros sin Fronteras que la situación de la libertad de prensa también se considera difícil o muy grave en países como China, Rusia y Arabia Saudita, aunque esto también sucede en países democráticos como México e India.
Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, reafirmó ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves que la piratería informática que se le imputa. Amplía este informe la agencia francesa de prensa.
Julian Assange insistió el jueves en su negativa a ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks participó en una nueva audiencia desde prisión luego de que un tribunal británico condenara el miércoles al australiano a 50 semanas de cárcel por violar su libertad condicional en 2012 cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Assange está detenido desde el 11 de abril cuando Quito le retiró el asilo. El australiano se refugió en la sede diplomática para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual, pero cuando esas denuncias fueron archivadas, permaneció en la embajada ante la posibilidad de ser entregado a la justicia estadounidense.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa es importante considerar la libertad de expresión en este caso y lo que significa para el periodismo y medios de comunicación.
Assange cobró notoriedad por su plataforma Wikileaks, que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Washington afirma querer juzgarlo solo por piratería informática, que le representaría una pena máxima de 5 años de cárcel, pero la defensa de Assange teme que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
Malasia liberó hoy a la vietnamita Duan Thi Haun, quien fuera encontrada culpable del asesinato en 2017 de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un.
La mujer se benefició de haber reconocido su culpabilidad y de su buen comportamiento en prisión para lograr una remisión de un tercio de la pena de 3 años y 4 meses por causar daño voluntario a Jong Man-nam.
Duan, junto a la indonesia Siti Aisyah, en libertad desde marzo, frotaron en el rostro de Kim una sustancia que creían inofensiva y que en realidad era era el agente nervioso VX.
Las dos dijeron luego que pensaban que eran parte de una broma para un programa de televisión.
Corea del Sur y Estados Unidos atribuyeron lo ocurrido a agentes norcoreanos.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continúa detenido y en paradero desconocido el expreso político Ángel Moya Acosta.
La justicia de los Estados Unidos abrió el jueves sus registros a las demandas contra compañías que trafican con instalaciones expropiadas en Cuba después de 1959.
Naciones Unidas pide a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado Gilbert Caro.
Denuncian más de 1,000 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, prepara una visita a Corea del Sur para finales de mayo.
Y aumentaron a 51 los muertos en el atentado de marzo en Nueva Zelanda.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 3 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Juan Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. 5:32 minutos en la tarde y ahora regresamos con las noticias de Cuba.
El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta continúa detenido y en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles 1 de mayo. Su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, explicó a Radio Martí su situación.
En el caso de Ángel Moya, todavía lleva 45 horas detenido y desaparecido, porque ayer a las 24 horas lo fueron a liberar aquí frente a la sede nacional, y cuando él se baja del carro patrulla, dice 3 veces, viva Cuba libre, y inmediatamente la cuarta vez lo dijo, pero dentro de la patrulla, como lo vieron introducir dentro de la patrulla, y se lo vuelven a llevar.
La justicia de Estados Unidos abrió el jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones expropiadas en Cuba después de 1959, bajo el amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal en Miami y preparó el siguiente informe.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival.
So we're pleased to have the opportunity to be the first to announce lawsuits under the Helms-Burton Act against Carnival.
Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama la ley de libertad. Y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La Secretaría General de la OEA y la misión de Estados Unidos ante esa organización realizarán una discusión sobre la libertad artística en Cuba el próximo lunes 6 de mayo.
Según un comunicado emitido por el organismo regional, la discusión abordará las leyes en la isla que permiten la legalización de la censura y cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada por medio del decreto 349.
Artistas y activistas de la sociedad civil independiente lanzaron una campaña denominada No al decreto 349, que aglutinó a intelectuales cubanos y foráneos y ha logrado hacerse visible en importantes medios de prensa en Europa y Estados Unidos.
Alemania y México abogan por una solución pacífica de la crisis venezolana y consideran que el diálogo debe ser la única vía. Más información ahora con Rafael Martínez Ixo.
Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania, de visita en Ciudad de México. El ministro alemán dice que hay una gran preocupación por la situación humanitaria en Venezuela. Porque la crisis de Venezuela podría ponerse peor. Y agrega que convencidos están Alemania y México de que debe haber una solución pacífica
a
través del diálogo político. Mientras, el canciller mexicano Marcelo Ebrard...
Es mucho mejor tener un diálogo entre las partes y evitar el derramamiento de sangre, la violencia y, por lo tanto, el atropello de derechos humanos que pues, lo que estamos viendo.
Señala también el canciller mexicano que lo que México está haciendo cada día es...
Buscando que ese diálogo sea factible. ¿Para qué? Pues para que se llegue a una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
El Grupo de Lima reiteró este viernes un llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos que aún apoyan a lo que llaman el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática en Venezuela en una declaración emitida tras una reunión de sus cancilleres en la capital peruana.
Al cabo de más de 5 horas de debate, el canciller peruano Néstor Popolizio leyó una declaración de 15 puntos en la que 12 países que integran el grupo también anunciaron que han decidido hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela.
Las naciones reafirmaron su pleno respaldo a las acciones emprendidas por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y lo alentaron a preservar en la lucha para recuperar la democracia en su país.
Y se pronuncia la Unión Europea al entrar en vigencia el título tercero de la ley Helms-Burton. Arián González tiene la información.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. A través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros, la Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4, es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998, que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto. Ariane González, Radio Martí.
Le está dando cobertura a la situación del periodista independiente y colaborador de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, que pasó 5 días en las prisiones de la dictadura. Como todos ustedes saben, los líderes de esa revolución se llenan la boca para decir que no se maltrata a ningún prisionero, que se respetan los derechos humanos, y sabemos que esa es pura propaganda mentirosa y falsa, como lo es la dictadura y sus representantes. Y las mentiras comenzaron desde el mismo 1 de enero de 1959. Fidel Castro fue el líder de las mentiras y del engaño al pueblo cubano y al mundo. Muchos de ustedes no habían nacido en 1959, y por supuesto que los historiadores han tratado de reescribir la historia y se olvidan que en estos tiempos, gracias al internet, todo puede saberse, hasta lo que sucedió hace 100 años. Lo que ya les comento y comparto, pueden verificarlo, comprobarlo ustedes mismos. Por eso repito, a veces, por si quien escucha mis comentarios por primera vez hoy y no los escuchó semanas o meses atrás, se enteren de que lo que les comento quiero siempre demostrarlo, porque eso me da, frente a ustedes, seriedad y la fuerza moral de demostrar que es comprobable cuanto les informo, cuanto les digo. La verdad siempre se abre paso por su propio peso, me dijo un día el presidente Ronald Reagan. Si digo Fidel Castro era un mentiroso, ofrezco las pruebas irrefutables. Por ejemplo, el 17 de abril de 1959, en un discurso pronunciado en la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos de Washington, Fidel Castro dijo textualmente: respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser factor determinante en mi país. Desde 1959 nunca se ha dejado de torturar y asesinar a los opositores. El presidente Díaz-Canel y Raúl Castro mienten cuando niegan que en Cuba se tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, son exactamente las 5:41 minutos. Ahora vamos con más informaciones de América Latina.
Naciones Unidas pide a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado Gilbert Caro. Michelle Sagué informa.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que revele el paradero del legislador de oposición Gilbert Caro, quien fue arrestado la semana pasada. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ravina Shamdasani.
He was arrested by members of the intelligence services, we understand.
Ella dice que él fue arrestado por miembros de los servicios de inteligencia, según tienen entendido, el 26 de abril en Caracas. Dice que hubo testigos, dice que su paradero se desconoce por el momento. Las autoridades no han confirmado su arresto y no se ha informado a nadie el lugar donde está detenido. Dice que no ha sido llevado ante un tribunal y, de acuerdo con la evaluación de la ONU, su detención constituye una desaparición forzada. Dice que llaman al gobierno de Venezuela a revelar su paradero. La Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria. La portavoz señaló además que tenían conocimiento de 5 muertos a tiros durante las manifestaciones del 30 de abril y que 10 periodistas resultaron heridos durante las mismas.
We are following with great concern, the situation in Venezuela.
Dice la portavoz que están siguiendo de cerca la situación en Venezuela. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 230 manifestantes resultaron heridos en el curso de las protestas de esta semana en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Denuncian más de 1,000 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, según nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año ha provocado un severo retroceso en el ejercicio del periodismo, según explicó Guillermo Medrano, director de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Logramos identificar 1,080 casos
de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019.
La misma fundación describió la situación en su más reciente informe sobre un año de crisis sociopolítica como un tiempo de hostilidad y represión.
Tiene su máxima expresión el 21 de diciembre con la captura o el secuestro, el allanamiento, el robo y la confiscación del canal 100% Noticias y en su momento, ¿verdad?, el secuestro de los periodistas Miguel Mora y Lucía Piñera.
Sin embargo, periodistas oficialistas han reiterado en varias ocasiones sus denuncias contra colegas de medios independientes a los que acusan de formar parte de un golpe de Estado fallido. Arlen Hernández, vocera de esta asociación gremial, expresó:
denunciamos a quienes, abusando de la libertad de expresión que existe en nuestro país, mienten a diario en los medios golpistas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó a un año de las protestas más de 477 periodistas que han sido víctimas de represión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico exigen que el Papa Francisco se comprometa en su lucha contra la pederastia en Argentina, su país de origen, donde además fue cardenal primado. Amplía este informe la AFP.
Organizaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos reclamaron el jueves al Papa Francisco que haga efectivo su compromiso de tolerancia cero contra estos delitos en Argentina, su país natal. Los activistas ofrecieron una rueda de prensa frente al hogar sacerdotal de Buenos Aires, Monseñor Mariano Espinosa, donde se alojó un cura denunciado. Si el Papa Francisco no puede hacer efectiva la tolerancia cero en Argentina, no lo hará en ningún otro lugar. Ante la ola de denuncias de pederastia dentro de la Iglesia Católica en países como Chile, Estados Unidos y Australia, el Papa admitió el problema de los abusos sexuales a menores y se comprometió a combatirlo, pero las víctimas exigen ahora que también lo haga en su país, donde además fue cardenal primado.
Pedimos que la Iglesia deje de encubrir a los obispos acusados de abuso, que deje de encubrir a los sacerdotes y monjas que abusaron de nosotras y de nosotros, que los denuncie frente a las autoridades competentes de cada país.
Según el concordato firmado entre Argentina y el Vaticano en 1966, se reconoce la jurisdicción especial para la Iglesia Católica para que los casos sean dirimidos por la justicia eclesiástica y eludir los tribunales. Un centenar de curas y monjas tienen denuncias por abusos y pederastia en Argentina, pero solo 4 o 5 fueron separados de la Iglesia, según la ONG Bishop Accountability.
El periodista y defensor de los derechos indígenas Telesforo Santiago Enrique fue asesinado a tiros en el estado mexicano de Oaxaca.
De acuerdo a los informes oficiales, el activista, también fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, fue víctima de una emboscada en el barrio Tres Cruces cuando viajaba en su vehículo, en el que murió de forma instantánea al recibir múltiples impactos de bala.
Santiago también era profesor de educación indígena y promotor y defensor de las lenguas indígenas, según el diario mexicano La Jornada.
Jesús Ramírez Cuevas, portavoz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el homicidio en su cuenta de Twitter.
Y el mandatario de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, reiteró que si la expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve al poder, Argentina se convertirá en una Venezuela y por ello pidió a Dios que impida su posible regreso.
El mandatario brasileño volvió a expresar su preocupación con el regreso al poder del peronismo en las elecciones presidenciales de octubre próximo, en especial la corriente kirchnerista encabezada por Fernández, quien aún no ha confirmado si se lanzará a la carrera electoral.
Bolsonaro resaltó que Fernández está vinculada a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a Cuba y a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes culpa del declive económico de la región.
Y la empresa constructora brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, anunció que ha cambiado su nombre a OEC, que significa Odebrecht Ingeniería y Construcción.
La empresa asegura que el cambio de nombre y una nueva identificación visual refleja un proceso de transformación.
La causa, conocida como lavallato, de la que participó la compañía, puso en evidencia un sistema de sobornos sin precedentes entre políticos y empresarios para conseguir licitaciones en la obra pública.
Producto de eso han terminado presos o investigados expresidentes y exfuncionarios de una larga lista de países latinoamericanos. 5:48 minutos, amigos. Ahora un recorrido con las noticias del mundo.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, está preparando una visita a Corea del Sur a fines de mayo para hablar sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Las negociaciones están de nuevo estancadas después de la reunión cumbre de Hanoi que cerrara sin acuerdo entre Washington y Pyongyang.
En Hanoi, la Casa Blanca abogó por el llamado Gran Acuerdo que eliminaría todos los programas de misiles, armas biológicas y químicas de Corea del Norte, además del atómico, antes de relajar cualquier sanción.
Pyongyang, que solo ofreció desmantelar su centro de investigación nuclear a cambio de levantar las sanciones impuestas en 2016 y 2017, que estrangulan cada vez más su economía, rechazó la oferta de Washington.
Los muertos en el atentado del pasado marzo en Nueva Zelanda aumentaron a 51 tras el fallecimiento de un ciudadano turco que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, informó la primera ministra Jacinda Ardern.
Agregó que otras 9 personas continúan ingresadas en el hospital y se encuentran en condición estable.
El australiano Brendan Tarrant, de 28 años, ha sido acusado de 50 cargos de asesinato y 39 de intento de asesinato por disparar contra decenas de musulmanes que estaban dentro de 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda.
Y Facebook cerró de forma definitiva las páginas del predicador de la Nación del Islam en Estados Unidos, Luis Farrakhan, el locutor Alex Jones y personas de derecha como Milo Yiannopoulos por considerar que divulgaban mensajes considerados peligrosos.
Según la empresa, las cuentas que fueron vetadas violaron las políticas de la red social contra individuos y organizaciones peligrosas.
Facebook eliminó también grupos de discusión y páginas de apoyo a estos personajes.
La medida afecta además a extremistas de derecha como Paul Nellen, Paul Joseph Watson y Laura Loomer, junto con el sitio de Jones, InfoWars. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martín Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. La carrera por la conquista del espacio tiene un nuevo contendiente. Alemania está creando nuevas leyes para atraer inversiones privadas y unirse a Estados Unidos, Rusia y China en la competencia para alcanzar las estrellas, según nos cuenta Nathalie Salas-Waitero.
Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020.
El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso.
Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo, posee el séptimo presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de $1,000 millones.
Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de riesgos, pero también en el desarrollo de mercados y adquisición de clientes.
Berlín también ejerce presión en las Naciones Unidas para establecer estándares para la minería en la Luna, asteroides y otros cuerpos en el espacio. Nathalie Salas-Waitero, Voz de América.
Minutos, amigos, parándola a las 5. La cantante Clary Clarkson fue operada de apendicitis al día siguiente de animar los premios Billboard de la música. La destacada estrella de la canción de 37 años de edad tuiteó que el dolor la tuvo al borde de las lágrimas después del espectáculo. Kelly viajó a su hogar de Los Ángeles desde Las Vegas y el jueves se sometió a la cirugía. A pesar del dolor, Kelly Clarkson interpretó en la gala su nueva canción Broken and Beautiful, así como un popurrí de algunos de los éxitos más grandes del año. Esa fue la segunda vez que la cantante funge como anfitriona de los premios Billboard. Y Peter Mayhew, quien dio vida al personaje de Chewbacca en la trilogía original de la serie de Star Wars, falleció en su hogar de Los Ángeles a los 74 años de edad. Mayhew, que medía 7 pies y 3 pulgadas de altura, logró tener una legión de admiradores conjuntamente con Harrison Ford. Y una abogada de 27 años, oriunda de Carolina del Norte, se coronó el jueves como la nueva Miss Estados Unidos. Y amigos, hasta aquí Farándula a las 5. A 5:54 minutos, dos deportes en la tarde de hoy con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luján. Mira, están dando la postemporada de la NBA y estamos en la segunda ronda en este momento. Y ayer fue el tercer juego de la Conferencia del Este entre los Raptors de Toronto y los 76 de Filadelfia. Filadelfia ganó 116-95 y puso esta serie 2-1. A favor de Filadelfia. Es una serie de 7 juegos, ganar 4, como es igualito en las grandes ligas. Ayer por Toronto, Joel Embiid, el centro, anotó 33 puntos y Kevin Leonard anotó 33 también, pero para el equipo perdedor de Toronto. Hoy hay 2 juegos. Primero de la conferencia del Este, los Bucks de Milwaukee se enfrentan a los Celtics de Boston. Esa es una serie que está 1-1 y el juego será a las 8 de la noche. A las 10:30 más tarde está el tercer juego de la Conferencia del Oeste entre los Nuggets de Denver y los 3 veces de Portland. Esa serie también está 1-1. Y el jueves ante los Cardenales en el National Park, el star diestro de los Nacionales, Stephen Strasburg, consiguió un nuevo hito en las mayores al conseguir el ponche número 1500 de su carrera, dejando congelado al abridor de San Luis, Dakota Hudson, con una curva en cuenta de 1 y 2 para finalizar la quinta entrada. De esa manera, Strasburg se convirtió en el lanzador al que tomó menos innings para llegar a los 1500 ponches en la historia de la Gran Carpa. El histórico abanicado fue parte de una labor de 6 innings y 2 tercios, en lo que permitió una carrera y ponchó a 9 para llegar a la victoria 2-1 de Washington. Y hablando de los Nacionales de Washington, despidieron al coach de picheo, o sea que después que Strasburg hizo esa tremenda faena, el coach lo votaron. Derek Lilliquist anunció el gerente Mike Rizzo que lo habían votado luego de la victoria 2-1 del equipo contra los Cardenales de San Luis el jueves por la noche, como dijimos. Lilliquist había servido en el papel desde noviembre del año 2017. Y el coordinador de lanzadores de ligas menores de Washington, que se llama Paul Merhart, quien ha estado en este cargo desde el año 2015, reemplazará a Lilliquist, según Rizzo. La efectividad de los Nacionales es 4.95 y se ubica como la tercera peor de la Liga Nacional. Y el asistente de los 76 de Filadelfia, el equipo de la NBA, Monty Williams, acordó ser el próximo entrenador de los Soles de Phoenix. Eso anunció el equipo hoy. El acuerdo es por 5 años. Williams es el 7º entrenador de los Soles en un lapso de 8 temporadas. El equipo despidió a Igor Kokorov el mes pasado después de solo una temporada. William volvió a entrenar esta temporada como el principal asistente de Brett Brown. Pasó los 2 años anteriores en la oficina principal de las Espuelas de San Antonio, luego de la muerte de su esposa Ingrid a principios del año 2016. William dejó Oklahoma como entrenador en jefe asociado a raíz de la muerte de su esposa. Él y sus hijos se mudaron a San Antonio, donde William tenía familia. Antes de su tiempo con el Thunder, William entrenó a los Pelicans de New Orleans durante 5 temporadas. Alcanzó la postemporada en su primera temporada del 2010 al 2011 y su última de 2014 al 2015. Desde el año 2012 al 13, los Soles están 199 ganados y 375 perdidos, Urbán. Wow. Empatado con el Mayo de Orlando como el peor récord de la NBA. Wow. Así que eso no es un récord muy bueno, pero es muy bueno, ¿verdad? Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la TAS desestimó el miércoles lo que ponía el atleta César Semeña.
Bien, pues muchas gracias, Rafael García Toledo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 3 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.